Les contamos ayer en la SER, lo contaron nuestros compañeros de Galicia, que la Xunta retiró a varios bomberos en plena ola de incendios. Luego rectificó. En Castilla y León hemos ido escuchando desde el principio las quejas de los bomberos por la precariedad de su trabajo, por los contratos temporales, por jornadas de 17 horas o más. En las peores horas del fuego, cuando muchos vecinos describían que no llegaba nadie, escuchamos aquí ya cómo había bomberos que denunciaban que les habían mandado a sus casas.
Se han mantenido a unidades paradas en diferentes incendios, no solo en uno, sino en varios. Sin actuar y viendo cómo estaba ardiendo todo.
Los sindicatos han hablado de descoordinación desde el principio con unidades paradas en un servicio privatizado. Contó el diario.es que Castilla y León pidió la vuelta urgente de personal de vacaciones 8 días después de que hubieran empezado los incendios. Y también que pidió al ejército que desplegara un material que luego no usó nadie. Nos contó aquí ayer el alcalde de Cistierna, en León, que una de las empresas que contrata la Junta busca en Infojobs peones contra incendios a los que no se pide experiencia. Cuando preguntaron a Mañueco, al presidente autonómico, ayer por esto...
Y desde luego la formación es prioritaria, más allá de que se contrate o no. Si no hay formación, desde luego nosotros exigimos que haya una formación y exigimos que tengan la formación, y en otros casos también damos directamente nosotros la formación.
Cuando repreguntaron a Mañueco ayer por esto, porque en la oferta lo que pone es que buscan a gente sin experiencia y sin titulación.
Los profesionales que están trabajando en el operativo tienen la formación y le damos la formación. Eso es una oferta de trabajo de la que yo, desde luego, no puedo hablar.
Dijo que de esta oferta concreta él no puede hablar. Mañueco empezó diciendo que tenía medios suficientes, que eran incendios inabordables. Y luego, pese a las competencias, que son de las comunidades, Feijóo se puso a criticar al gobierno por falta de medios y pidió el despliegue del ejército. Fue después de eso, de que Feijóo lanzara este mensaje, el viernes pasado 15 de agosto, cuando las tres comunidades más afectadas, las tres del PP, pidieron por carta al gobierno más medios. Esto es lo que nos contó ayer aquí la directora de Protección Civil.
Se recibió en el Centro Nacional de Alertas y Emergencias tres peticiones simultáneas. Algunas de ellas no especificaban ni tan siquiera los medios.
Tres peticiones simultáneas. Sabemos la lista de lo que pidió Castilla y León. Pidió 25 bulldozers, 1.000 soldados, 15 vehículos nodriza, 15 puestos de mando, 30 helicópteros. Esto, insisto, el 15 de agosto, casi a las 11 de la noche. Un día después de que Mañueco dijera que había medios y antes de pedir a su propio personal que volviera de vacaciones. En la comunidad donde hubo medios que no se usaron y donde varios bomberos denunciaron que el dispositivo estaba tan mal organizado que a algunos les mandaron a sus casas. Y mientras una empresa contratada para hacer un trabajo que es competencia de la Junta busca en Internet trabajadores que no tengan experiencia. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días. Lo primero que vamos a hacer a esta hora es ir actualizando la situación, que mejora en general, aunque sea complicado, por ejemplo, en Higüeña, en León. Situación en Castilla y León. Eva Marín, buenos días.
Y por un incendio intencionado, buenos días. Un foco independiente, pero ligado al gran fuego de Fasgar, también de grado 2, y que obligó a desalojar a los 25 vecinos de Colinas del Campo que han pasado la noche en el pabellón de Higüeña. Aún así, en León se reduce el número de localidades desalojadas, eso sí, con más de 2.000 personas fuera de sus casas. Se reduce la gravedad en los fuegos de Caín, Lleres y La Uña. En Zamora, los medios han podido trabajar consiguiendo contener el perímetro en algunos puntos. Anoche la situación más comprometida se vivió en Moncabril, en el entorno de la central hidroeléctrica del embalse de Vega de Tera, junto a Riva del Lago, mientras está muy pendiente de la evolución del viento en la comarca de Sanabria por el incendio de Porto. También en nivel 2 continúa el incendio de Cardaño de Arriba, en plena montaña palentina. En total, 26 fuegos activos, 8 de grado 2, 6 de nivel 1.
En Galicia mejora la evolución general, aunque son ya 87.000 las hectáreas calcinadas. Sigue activo el que es ya el mayor incendio de su historia. Iñigo Caínzos, buen día.
Buen día, Sastre. Han ardido 30.000 hectáreas en Arouco, que también afecta a la provincia de Lugo, 19.000 en Chandresa de Queixa y 17.000 en Oímbra, los tres incendios más importantes de la historia de Galicia. Ha habido subidón importante en las últimas horas, pero más por una mejor estimación de la superficie afectada que por un avance real de las llamas. De hecho, desde la Xunta, aunque quieren ser muy cautos porque con un viento puede cambiar todo y complicarse de nuevo. Dicen que ha pasado lo peor y esperan que estos incendios se puedan estabilizar pronto.
En Extremadura se ralentiza también el avance del fuego, pero algunos municipios de Cáceres siguen pendientes de un posible desalojo. Hay dos flancos del incendio de Jarilla especialmente agresivos. Uno de ellos es el que quema el Valle del Jerte y amenaza zonas de alto valor ecológico. El fuego ha arrasado allí más de 16.000 hectáreas. Resuelta la situación de la última hora, cuál es el paisaje en este momento en las tres zonas más afectadas, esta mañana les vamos a dar más detalles aquí en la SER de las condiciones en las que trabajan los bomberos. Lo señalábamos al empezar esta hora. Estefanía Salvatierra, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Los sindicatos denuncian que el 40% de los bomberos que trabajan en Castilla y León están contratados por empresas privadas. Lo que ocurre, Estefanía, en contraste con lo que pasa en el resto del territorio, es que en el resto de las comunidades lo habitual suele ser lo contrario, es decir, la contratación pública.
Sí, la gran excepción es Castilla y León. Su modelo de contratación se define por la heterogeneidad. El 20% de su plantilla está contratada por la Junta, un 40% tiene detrás a la empresa pública Traxa y otro 40% recae en manos de empresas privadas, en torno a una treintena, dando lugar a un sinfín de condiciones laborales y remarcando desigualdades que se hacen más evidente al compararlo con otros modelos de gestión. En Aragón, por ejemplo, la gestión de los bomberos forestales recae sobre la empresa pública Sarga y en Galicia la mayoría del personal de extinción de incendios es personal público de la Xunta. Solo hay una pequeña parte que es privada. Son las brigadas helitransportadas que concursan a los pliegos de los medios aéreos.
Cualquier persona manda el currículum, la empresa le llama para hacer las pruebas y si considera que ha pasado las pruebas, pues entra dentro, se da formación, pero bueno, tú puedes entrar el primer día a trabajar y según te pones el mono, suena la sirena y te tienes que salir. El fuego no entiende de este tipo de cosas.
Lo que ocurre en el caso de las contrataciones de algunas empresas es que, según estas denuncias, Estefanía, no se pide experiencia ni formación, como hemos visto con la oferta de InfoJobs que conocimos ayer.
Sí, en algunos casos no se requiere experiencia ni formación previa. Lo escuchábamos a Sergio. Él es un bombero de León que trabaja desde hace años en una empresa privada y nos cuenta que esto es algo que se repite desde hace años. Estamos hablando de empresas como Acciona, Eulen, De Montes o Zono Global y cada una tiene sus particularidades. La propia Junta de Castilla y León busca personal estos días para hacer frente a los incendios en las oficinas de empleo de la comunidad. Algunas de estas vacantes son, por ejemplo, peones de Montes y Extinción y conductores de autobomba. Es personal que se está buscando entre los desempleados de Castilla y León.
En el Alberto empleamos, Estefanía, gracias.
Hasta luego.
Ofertas de trabajo por InfoJobs o pasajes como el que les contamos ayer aquí. Medios del ejército que se despliegan aunque luego no se usan. Eso ha ocurrido en Castilla y León, que mandó la carta para pedir los medios al gobierno el viernes. Eso lo contó ayer aquí la directora de Protección Civil, que las tres comunidades más afectadas, las tres del PP, pidieron casi a la vez los medios al gobierno la noche del 15 de agosto. Javier Bañuelos, buenos días.
Buenos días, Astre.
Bañuelos, en algunos casos son peticiones genéricas de medios que llegan ya de forma casi simultánea y que se producen, lo decíamos al empezar, cuando Feijóo ya había criticado al gobierno por una supuesta falta de medios.
Sí, tanto, en la SER hemos tenido acceso a las cartas que las tres comunidades enviaron al Ministerio del Interior la noche del 15 de agosto. Las tres lo hicieron de forma coordinada en un intervalo de casi una hora y media, cartas con peticiones genéricas. Por ejemplo, en el caso de Galicia, la conselleira do Medio Rural no pidió un número exacto de medios contra el fuego, se limitó a reclamar de forma genérica, por ejemplo, bulldozers, brigadas de refuerzo y todos los medios aéreos que pudiese ofrecer el gobierno. Una solicitud igual de genérica que la planteada por Extremadura, también por carta al filo de las 11 de la noche. Extremadura, en su caso, sí reclamó al gobierno el envío de 10 aviones y 10 helicópteros, pero no del Estado, sino europeos. Lo hizo su consejero de presidencia ese 15 de agosto, es decir, Sastre, tres días después de que Interior ya hubiese activado el mecanismo europeo de ayuda. De hecho, desde un día antes, un avión francés ya luchaba contra el fuego a las órdenes del Ministerio de Transición Ecológica. La SER también ha conseguido la carta que el presidente de Castilla y León envió al ministro del Interior, Alfonso Fernández Mañueco. A diferencia del resto de presidentes, sí envió un listado muy exhaustivo con peticiones imposibles, según ha trasladado el gobierno en las últimas horas, por el volumen de medios que reclamó, por ejemplo, 25 bulldozers, 1.000 soldados o 30 helicópteros, una petición que llegó, recordemos, a las 10 y 52 de la noche.
Claro, si esto lo queremos llevar a discursos ficticios, donde se diga, no me ha llevado todo, sabiendo uno que está pidiendo cosas que son imposibles, pues podemos seguir en esa dinámica. Pero nosotros estamos en otra cosa. Nosotros estamos en apagar los incendios, en ser útiles.
A esa, así respondía la directora de Protección Civil a esa petición imposible, según trasladaba ayer la directora de Protección Civil a esa petición lanzada por el presidente de Castilla y León.
Te escucho también a partir de las 8:30. Hasta luego, Bañuelos.
Un abrazo.
Ayer les fuimos adelantando aquí en la SER la decisión que tomó la Xunta de Galicia de retirar bomberos que estaban desplegados sobre el terreno y luego fuimos contando también, Íñigo, cómo rectificó la Xunta.
Sí, porque de entrada lo decidieron pese a estar en plena ola de incendios con la situación 2 de alarma activada en toda la provincia de Ourense. Entonces la Xunta notificó el martes por la noche a los bomberos de refuerzo desplegados sobre el territorio que ya no eran necesarios, que podían volver a sus casas. Después de desvelar esta decisión, en la Xunta trataron de salir al paso explicando que eran bomberos urbanos, no bomberos forestales, que por tanto no combaten directamente las llamas y que se dedican a ayudar a la población civil. Como no había evacuados ni confinados, decía la Xunta que ya no eran necesarios. La justificación todavía generó más incredulidad, así que la Xunta rectificó de nuevo, volvió a desplegar al operativo, que ahora se dedica a labores de saneamiento y también liquidación de perímetros.
El PP, que defiende la gestión que están haciendo sus presidentes, va a pedir la comparecencia de 3 ministros porque dice que el gobierno, este es el argumento del PP, David Junquera, buenos días.
Buenos días.
Está de vacaciones.
Sí, un PP que digirió muy mal las formas de Puente cuando atacaba a Mañueco o a Juanma Moreno por seguir de vacaciones, ahora opta por una receta parecida. Alicia García.
Que vamos a sacar a los ministros de su retiro vacacional para que den explicaciones en el Senado. Porque los afectados quieren respuestas.
Los ministros elegidos son la ministra de Transición Ecológica, la de Defensa y el de Interior, es decir, Robles y Marlaska para hablar de los medios y su despliegue, y a Gesen para explicar, bueno, esto es lo que quiere el PP que explique.
Tendremos que preguntarle qué ha hecho para luchar contra el reto demográfico, ella y su predecesora. Y también tendrán que explicar pues el resultado de las políticas dogmáticas y radicales de este gobierno en materia medioambiental.
Las comparecencias serán la semana que viene en el Senado, aunque el PP, antes de escucharlas, ya sentencia. El gobierno ha sido incompetente e incapaz.
Hasta luego, David.
Hasta luego.
Hoy cuenta el diario El País que la Fiscalía de Medio Ambiente va a investigar si los ayuntamientos de las zonas afectadas tenían un plan de prevención de incendios. El fiscal ha ordenado a la Guardia Civil que recabe los datos de cada municipio, porque la ley obliga a los que están en zona de riesgo a que tengan un protocolo propio de la prevención contra el fuego. Este escrito señala, además, posibles responsabilidades penales en los casos más extremos. Así está el panorama ahora mismo en cuanto a los incendios y a toda la polémica que va creciendo en torno a la gestión de los incendios. De momento lo que sigue siendo importante es saber cuál es el pronóstico del tiempo, Jordi Carbón.
Pues atentos a ese posible cambio que entre el domingo y el lunes podría traer algunos momentos de lluvia en todas las áreas que ahora mismo todavía tienen incendios. No se puede confirmar, pero como mínimo es una pequeña esperanza. En el conjunto del país hoy de nuevo va a hacer mucho sol, se reforzará el viento durante la tarde, también en áreas con fuego. Y los chubascos se mantendrán prácticamente todo el día en el Cantábrico, más intensos en Guipúzcoa y el norte de Navarra, y en el Mediterráneo, sobre todo durante la tarde, también en la mañana, pero especialmente durante la tarde, algunos chubascos intensos, como las últimas horas, sobre todo en Baleares, en la mitad este de Cataluña, así como entre Murcia y Alicante.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu Bono Cultural en bonoculturajoven.gov.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
3770, serie 33.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hoy por hoy, José Luis Sastre.
El Poder Judicial va a investigar al juez Juan Carlos Peinado, que ha imputado a la mujer del presidente del gobierno, por el interrogatorio que le hizo al ministro Bolaños. Pero esta no es la única investigación que tiene abierta este juez por parte del Consejo General del Poder Judicial. Esta es una noticia que les adelanta hasta ahora la cadena SER. El Poder Judicial también lo está investigando por haber dilatado los plazos de instrucción en otro proceso. En este caso estamos hablando de una queja que puso un diputado del PSOE, que se pregunta ahora si esa dilación en la instrucción de Juan Carlos Peinado, por la que se acabó archivando un caso, fue una dilación sin querer. A quien estaba investigando Juan Carlos Peinado era a un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid. Información de Isabel Vega.
Buenos días. El promotor de la acción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces ha abierto otra investigación interna a Juan Carlos Peinado, al margen de las diligencias sobre su interrogatorio al ministro Bolaños. Se trata de una queja que presentó un diputado del PSOE después de que el magistrado archivara una causa contra el gerente de la empresa municipal de transportes de Madrid. Se le había pasado el plazo de instrucción y ya no podía acordar más diligencias. Según la ley, los jueces tienen un año para investigar y si necesitan más tiempo, tienen que ir aprobando prórrogas cada 6 meses. En esta causa, el plazo vencía en enero y aunque las acusaciones populares pidieron la prórroga y más diligencias, Peinado no se pronunció hasta el mes de abril. Las defensas recurrieron y, claro, la Audiencia Provincial les dio la razón. La decisión del juez llegaba fuera de plazo. Poco después, archivaría el caso. Este diputado del PSOE denuncia una dejación de deberes del instructor. Cuestiona además que, siendo un caso que afecta al Ayuntamiento de Madrid, fuese un error involuntario.
Israel ha colocado ya sus tropas cercando la ciudad de Gaza, la capital de la franja, que quiere tomar por tierra y expulsar así a su población. Casi 1 millón de personas que tendrán que abandonar la ciudad si esta operación se concreta. Mientras sigue sin responder a la propuesta de tregua, Netanyahu ha aprobado un nuevo plan para construir miles de viviendas en Cisjordania, en una zona especialmente sensible junto a Jerusalén. Información de Nicolás Castellano.
El ejército israelí, que ya controla el 75% del territorio de la franja, asegura ahora que tiene ya el control total de las afueras de la ciudad de Gaza y que han comenzado los preparativos para intensificar los ataques contra Hamas y ocupar y desterrar a todos los habitantes de la capital de la franja. Siguiendo las órdenes del gobierno, se ha comenzado con los preparativos, asegura literalmente Fide Fren, este portavoz del ejército, que dice que ya han comenzado las operaciones preliminares para poner en marcha el plan de Netanyahu. Tenemos tanques ya en las afueras de algunos barrios de la ciudad de Gaza. Hemos iniciado la fase 2 de la operación Tanques de Gedeón, asegura este portavoz, mientras que Netanyahu, que tenía que responder antes del viernes, hace oídos sordos así a la última propuesta de tregua presentada por los mediadores cataríes egipcios y ya aceptada por Hamas. En todo caso, en las últimas horas han trascendido contactos directos entre el ministro de Exteriores israelí y un emisario de Qatar.
Estos movimientos militares han vuelto a despertar la preocupación de la comunidad internacional, de la que se manifiesta. Hace unas horas el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido de nuevo un alto el fuego urgente para evitar la muerte y la destrucción que supondría a Bayo una operación como esta.
Palabras del secretario general de la ONU, que ha reforzado hace tan solo unas horas su portavoz en Nueva York, asegurando que es bastante obvio que una operación militar de esta envergadura generará un nuevo desplazamiento masivo de población civil en Gaza. Muchos de los aliados de Israel han condenado este plan militar, incluido el presidente francés Emmanuel Macron, quien ayer dijo a través de sus redes sociales que solo puede conducir al desastre para ambos pueblos, el judío y el palestino, y que corre el riesgo de sumergir a toda la región en un ciclo de guerra permanente. El asalto sobre la ciudad de Gaza echa por tierra la propuesta de Qatar y Egipto para lograr una tregua en la franja de Gaza que jamás estaba dispuesta a aceptar. Esto mientras se suceden las críticas internacionales a ese plan para ampliar los asentamientos de los colonos judíos en Cisjordania, que parten en dos de facto ese territorio palestino.
En Estados Unidos, Donald Trump ha ordenado pintar el muro fronterizo con México de color negro para que así, al calentarse con el sol, queme las manos de las personas migrantes que intenten escalarlo. Ha sido una idea que se le ha ocurrido al presidente, como se ha encargado de recalcar su secretaria de Seguridad. Y el expresidente de Brasil, Bolsonaro, en prisión domiciliaria, acusado de intentar un golpe de Estado, pensó en pedir asilo a su amigo Milei y escapar, por tanto, a Argentina. Es lo que dice la policía de Brasil, que ha encontrado un documento en su móvil, Berta Reventos.
Buenos días. Jair Bolsonaro habría tenido intenciones de huir a Argentina para evitar una sentencia que podría costarle décadas de prisión. Pero la Casa Rosada ha negado esta madrugada haber recibido ningún pedido de asilo político por parte del expresidente brasileño. Aún así, el documento incautado sugiere que Bolsonaro podría estar pidiendo asilo en otros países. La policía de Brasil también ha acusado al exmandatario y a uno de sus hijos, Eduardo Bolsonaro de obstrucción a la justicia en relación al juicio pendiente por golpe de Estado. Está previsto que el Tribunal Supremo brasileño resuelva la sentencia a principios de septiembre.
En 10 minutos ampliamos y actualizamos la información de los incendios en el Abierto, hoy con María Martínez Bascuñán, Ignacio Urquizu y Víctor Lapuente. Son las 8:20, las 7:20 en Canarias.